buenas tardes. Me piden que comencemos con una oración y dado que estamos en las vísperas de la memoria de los santos y beatos mártires del siglo XX en España, San Pedro Poveda y San Inocencio de la Inmaculada Canoura, pues vamos a rezar, voy a rezar la oración preparada por la Conferencia Episcopal para las beatificaciones de Roma y de Tarragona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo para que muriendo y resucitando nos diese su espíritu de amor. Nuestros hermanos mártires del siglo XX en España mantuvieron su adhesión a Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiste derramar su sangre por él y con él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para asumir las exigencias de la fe. Ayúdanos por su intercesión y por la de la Reina de los Mártires a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad y a promover una viva comunión entre los miembros de tu Iglesia en España. Enséñanos a comprometernos con nuestros pastores en la nueva evangelización, haciendo de nuestras vidas testimonios eficaces del amor a ti y a los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo, el testigo fiel y veraz, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Buenas tardes a todos. Les habla Jesús Pulido en nombre de la BAC. Tomo la palabra en primer lugar para dirigirles este saludo de bienvenida inicial a cada uno de ustedes, señoras y señores, que han querido acompañarnos esta tarde en la presentación de la obra Las causas de los santos, que acaba de aparecer en nuestra editorial, y que vamos a hacer esta presentación en una doble modalidad, presencial y digital, una modalidad que nos viene impuesta por las circunstancias que estamos viviendo. Antes de la pandemia, la BAC solía organizar una presentación más o menos mensual de sus novedades, asegurando sobre todo la presencia de potenciales lectores interesados en la temática. La última presentación que hicimos en esa modalidad fue el día 21 de febrero para el libro Peregrinos y Apóstoles en el Colegio Maravillas de La Salle, de aquí de Madrid, a la que asistieron más de 300 personas y se vendieron pues alrededor de unos 200 libros, ¿no? Para que veamos la diferencia con las presentaciones que nos vemos obligados a hacer ahora. Ahora, en cambio, la presencia es bastante limitada aquí en el aulario Papa Francisco y esperamos, sin embargo, que los que nos siguen por los medios y que luego verán esta grabación, pues serán mucho más numerosos. Esta es la primera vez que lo hacemos después de 8 meses sin ninguna presentación de los libros de la BAC. Y lo hacemos porque han confluido diversas circunstancias que han favorecido que realicemos este acto. Circunstancias que dan razón de la presencia de cada una de las distinguidas personas que constituyen la mesa de ponentes hoy. La primera de todas es la época del año en que nos encontramos. Este libro aparece en el mes de noviembre, el mes de los difuntos, pero también el mes de los santos, el mes de los mártires. Rara es la institución, la diócesis, la familia religiosa que no conmemora en este mes a sus propios santos. Basta echar una breve ojeada al calendario litúrgico para comprobarlo. Hoy se celebra Santa Ángela de la Cruz, se celebra también a la Beata María Raffles y se celebran todos los santos y beatos de los jesuitas, de Astorga, de León, de Santander, de los mínimos y mañana día 6 es el día de los mártires del siglo XX, como nos ha recordado don Juan Antonio. Y en este sentido, el acto de hoy sobrepasa en su intención la mera presentación de un libro para convertirse en una celebración de la santidad de la Iglesia en este mes de noviembre. Por eso tenemos con nosotros a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Bigastro, obispo titular de Bigastro y auxiliar de Madrid, y encargado de la pastoral de la santidad, no solamente en Madrid, sino en muchas diócesis, que se hace presente como apóstol de la santidad y sobre todo de los mártires. No menos importante para que celebremos este acto ha sido el apoyo de dos personas. Por una parte, Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba y miembro de la Congregación para las Causas de los Santos, nombrado por el Papa Francisco en enero de 2018, de su voto cualificado en la sesión ordinaria de los cardenales y obispos del dicasterio, depende la beatificación y canonización de nuevos santos en nuestros días. Ya nos dirá él cómo lo hacen. Don Demetrio no solamente está aquí y participa en esta presentación como el más alto miembro español de la Congregación para los Santos, sino porque él ha sido el impulsor de esta publicación. La propuso a la BAC y ha ofrecido incluso gratuitamente una magnífica traducción que ha realizado su hermana, la hermana María Teresa Fernández González, de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, a la que desde aquí le enviamos nuestro mayor agradecimiento. Y también hemos contado con el apoyo incondicional para esta presentación de otra persona, doña Lourdes Grosso, directora recién nombrada de la Oficina para las Causas de los Santos, que ha hecho causa común con la BAC en la promoción de este libro. También a ella le estamos muy agradecidos por hacer sinergias y unir fuerzas con nosotros. Por supuesto, además de estos motivos, podríamos decir externos, el libro, en cuanto tal, la novedad merece la pena. Se trata de un manual, como verán, no solamente para el estudio, sino que casi podríamos decir de un manual de instrucciones sobre el funcionamiento de la Congregación para las Causas de los Santos. En italiano, ha aparecido en la librería Editrice Vaticana y nosotros hemos traducido la cuarta edición que salió en 2018. El hecho de que tenga ya cuatro ediciones nos habla de la aceptación y de la importancia que este tema ha tenido en nuestro país vecino y que esperamos que también tenga entre nosotros. Con estas motivaciones hemos presentado ya a los miembros de esta mesa que tomarán la palabra uno detrás de otro esta tarde. Son, como pueden ver, unos padrinos de lujo para este libro y espero que todos disfrutemos escuchándolos. Sin más, damos entonces la palabra a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que nos hablará de la santidad a partir del Concilio Vaticano II. Es una introducción necesaria sobre el sentido de la santidad y el culto de los santos. Es el contexto, el ámbito del tema que nos ocupa, además de una reflexión muy a propósito para este mes de noviembre. Juan Antonio, te cedo la palabra.
Muchas gracias, don Jesús. Muchas gracias, doña Lourdes, por esta invitación para participar en esta mesa con esta ocasión relevante de tener por primera vez en nuestra lengua, en español, este manual de tanto éxito entre los que van al estudio, al centro romano creado por en el ámbito de la Congregación para las Causas de los Santos para aprender a ser postuladores, promotores delegados episcopales para las causas de los santos, etcétera, etcétera. Se me ha encargado o hemos acordado que un servidor hablara de este asunto de los santos, la santidad en el Concilio Vaticano II, que responde un poco a la primera parte del manual, que es la parte teológica. Luego tiene una parte histórica a geográfica y otra parte jurídica. Son las tres partes de este manual. Responde un poco a la primera parte. Y yo, naturalmente, no voy a hacer una presentación exhaustiva ni siquiera de la primera parte, que está tratada por personas muy cualificadas, sino a hacer un breve apunte sobre el Concilio Vaticano II como el Concilio de los Santos y de la Santidad. Naturalmente, hay un capítulo en este manual sobre este tema y algo que dice el autor que trata de la santidad en el concilio, dice que algo lo más común y lo que todo el mundo sabe, que es que el Concilio Vaticano II ha vuelto a proponer, y esto indica que es muy exacto, no ha inventado ni ha descubierto, sino que ha vuelto a proponer, y de modo vigoroso, en el capítulo 5 de la Constitución Lumen Gentium, la llamada universal a la santidad. No es una invención del Concilio Vaticano II. Está en los ejercicios de San Ignacio. Está en toda la tradición. Todos los bautizados tienen que ser santos. Pero el Concilio la ha vuelto a proponer, como dice aquí con toda exactitud el autor, muy vigorosamente de nuevo. Pero esto es muy conocido. No me voy a extender en esto. Voy a llamarles la atención sobre otro aspecto menos conocido, pero a mi manera de ver, no menos relevante, de la doctrina del Concilio Vaticano II, sobre la santidad. No sin antes decirles que no hay ningún otro concilio en la historia bimilenaria de la Iglesia que haya hablado tanto de los santos. No solo de proponer la vocación universal a la santidad de todos los fieles, de lo cual habla casi toda la Constitución sobre la Iglesia. Casi toda la Constitución sobre la Iglesia tiene este enfoque, porque en el número 1 de la Constitución sobre la Iglesia, en el primer verso, en la primera frase ya dice: la Iglesia, signo y sacramento de la unión de los hombres entre sí y con Dios. ¿Esto qué es? La unión de los hombres entre sí y con Dios, o con Dios y entre sí. Mejor dicho, ese es el orden. Es la santidad. La Iglesia es un signo e instrumento de la santidad. Y esto luego lo desarrolla de muchas maneras. Pero luego, en esta misma Constitución sobre la Iglesia, fíjense ustedes lo que dice el número 50. En la vida de los santos, aquellos que siendo seres humanos como nosotros, sin embargo, se transforman con mayor perfección a imagen de Cristo, Dios manifiesta al vivo a los hombres su presencia y su rostro. Esto es una afirmación tremenda. Los santos son medios de la revelación de Dios. Así nunca lo había dicho ningún concilio ni de lejos. No sé si el magisterio ordinario se había formulado así, creo que tampoco. Esta afirmación es impresionante. En los santos, Dios manifiesta al vivo su rostro, el rostro de Dios y su presencia. En ellos, Dios mismo nos habla. Otra vez. En ellos, Dios mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el cual, hacia ese reino, hacia el cual nos atrae esa nube ingente de testigos que nos envuelve, como dice la Carta a los Hebreos. Ese testimonio tan grande de la verdad del Evangelio. El Concilio de Trento tiene 10 líneas sobre los santos. No sé si llega a 10 líneas. Y se titulan De culto santorum, sobre el culto de los santos. Lo único que dice el Concilio de Trento es que se puede dar culto a los santos. ¿Por qué? Era una cuestión polémica con el protestantismo, que pensaba que dar culto a los santos era, si no idolatría, al menos una distracción grandísima respecto del culto que solo Dios merece. Y entonces el Concilio de Trento dice que no, de cultus santorum, se puede dar culto a los santos, se debe dar culto a los santos, y esto es lo que... Pero no explica por qué. El Vaticano II lo explica y lo desarrolla muy ampliamente. ¿Por qué? No porque los santos sean Dios, son hermanos como nosotros, dice aquí, pero se han configurado más perfectamente con Cristo. ¿Quién es santo? Es un bautizado que se ha configurado más perfectamente con Cristo. Está hablando aquí de la santidad, diríamos, extraordinaria, canonizada. De esto otra vez hablen después. Hay santidad común, no canonizada, muchísima. Los santos es la puerta de al lado, los que habla el Papa Francisco, en Gaudete et Exultate, que por lo que fuere, por la providencia de Dios, pues no hay datos sobre ellos, no, pero no quiere decir que no haya más santos que los canonizados. Los canonizados estamos seguros de que lo son, pero no son todos los que son. Bien, Estos hermanos nuestros, en ellos, Dios nos manifiesta su rostro, nos habla y nos atrae hacia Él. Son un medio de la revelación de Dios. Yo no sé si exagero al decir esto, literalmente no lo quiero concilio, pero diciendo esto, diciendo que en ellos Dios nos habla al vivo. ¿Y por qué nos dice que nos habla al vivo? Vívide, vívide. Porque Dios nos habla también en la Escritura. En la letra de la Escritura se manifiesta Cristo. Pero en los santos, Cristo se manifiesta al vivo, en personas que se han identificado con Él. ¿Esto a qué está haciendo alusión? Esto está haciendo alusión a que la revelación de Cristo, la palabra de Dios que es Cristo, en quien vemos, oímos y tenemos con nosotros al Santo de los Santos, es decir, al amor infinito de Dios. La santidad es el amor infinito de Dios. Lo tenemos con Él. Él se hace presente en la Iglesia de muchas maneras, pero de todas, sobre todo, y a los hombres a lo largo de la historia, pero sobre todo a través de la palabra escrita y de la palabra viva. Y la palabra viva es la tradición de la Iglesia. Y de esa tradición de la Iglesia, es decir, Cristo vivo en la Iglesia, los santos son la parte nuclear. Esto es algo que no está muy desarrollado. Yo creo que se puede sacar de aquí que es algo nuclear en el concilio. ¿En quién me inspiro para decir esto? Aparte de en el texto del concilio que dice, en ellos Dios nos habla al vivo. Cuando dice al vivo quiere decir que también nos habla de otras maneras, por escrito, diríamos así, y con la letra y en los documentos, etc. Pero al vivo es en los santos. En esta doctrina del Concilio Vaticano II hay dos grandes teólogos contemporáneos que tienen aquí su mano. Digamos, el Concilio asume la teología de von Balthasar y de Ratzinger. Les voy a leer un texto de von Balthasar, otro de Ratzinger, luego otro de Francisco y terminamos. Dice von Balthasar en un texto muy importante que es Teología y Santidad. Es un artículo fundamental del año 40 y pico, no sé si lo tengo aquí ahora, bastante antes, 20 años antes del concilio, Teología y Santidad, donde el tema es, bueno, pues, ¿qué relación hay entre la santidad viva y la teología, que es explicación de la revelación de Dios? Él ahí es donde dice que el drama de la teología contemporánea es la separación entre dogmática y espiritualidad. Esto es muy famoso. Y de la historia de la Iglesia y de todo, ¿qué papel juegan los santos en el desarrollo de los tratados teológicos y en el desarrollo de la historia de la Iglesia? Estructural, no como un ejemplito que se pone al final, sino si son parte de la tradición viva, si son fuente de la teología, en este sentido. Y dice von Balthasar en este artículo del año 40 y tantos, antes del concilio, dice, con los santos se trata de un trozo vivo y esencial de la tradición. Ya ven ustedes que yo no he inventado nada. Son un trozo vivo y esencial de la tradición, que los santos representan de esa tradición de la Iglesia que nos muestra a través de todos los siglos la acción vivificante del Espíritu Santo en la exposición de la revelación de Cristo consignada en la Escritura de manera escrita, pero de esa otra manera viva, realizada en hermanos como nosotros. Esta exposición, no cabe duda, que se cumple por un lado. Está explicando que esa tradición, la exposición viva de la presencia de Cristo, se cumple, por un lado, dice, no cabe duda, en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio ordenado. Pero fíjense lo que dice ahí a continuación. Pero también, se realiza de modo no menos penetrante por medio de los santos, que son el Evangelio viviente. Los santos y el misterio apostólico son dos pilares fundamentales de la tradición de la Iglesia. Según Ratz, según von Balthasar, no menos, los dos son importantísimos. No menos uno que otro. En todo caso, en el credo, confesamos que la Iglesia es una santa, católica y luego apostólica. Primero santa, luego apostólica. Un texto de Ratzinger, también de antes del concilio, también este más reciente, ya, él ya había leído a von Balthasar, tiene la influencia de von Balthasar, pero esta, este texto es del año 61. Es un texto que está traducido a español, se llama Cristocentrismo y Predicación. Y dice él, es sobre el tema de si hablar de los santos es olvidar a Cristo, si hay que hablar más de Cristo y menos de los santos, si hay que quitar los santos de las iglesias, de este tema. ¿Por qué después del concilio? El concilio que más habla de los santos. De muchas iglesias desaparecen las imágenes de los santos. Una cosa muy importante, muy interesante que plantearse. El concilio que más habla de los santos, pero con mucho. Bien, en este contexto escribe Ratzinger, pero antes del concilio, pero ya estaba esta temática presente. Escribe él. Todos ellos son interpretación actual de Jesucristo. Todos los santos, un poco antes, voy a coger un poco antes. Los santos no le hacen la competencia al Señor de la historia, como han temido los luteranos, y luego también algunos católicos, dice ya en 1961 Ratzinger. Por el contrario, la unicidad singular del acontecimiento de Cristo no devalúa la vida de cada ser humano, sino que le da parte en la fuerza de su propia presencia. En las grandes figuras de los santos, desde Policarpo hasta Kolbe, aquí mete a Kolbe porque en el 61 Kolbe todavía no era santo, no tal, pero ya era famoso. Y luego hay una reescripción de este artículo. Desde Policarpo hasta Kolbe, en estas figuras de los santos, se hace real, se hace visible lo que significa vivir el seguimiento de Jesucristo. Se hace real en ellos, no es palabrería, es vida. Y además se hace visible para los demás. ¿Cuál es la exigencia y la esperanza de la vida cristiana? Se hace visible en estos hermanos nuestros. Todos ellos son una interpretación actual de Jesucristo, el cual toma forma concreta en sus vidas. Fíjense ustedes cómo esto resuena luego del concilio. Ellos son pruebas de lo que vale la llamada de Cristo a través de los siglos, surcados de tanta sangre y por tantas lágrimas. Solo cuando volvamos a descubrir a los santos, decía en 1961, solo cuando volvamos a descubrir a los santos, volveremos también a encontrarnos con la Iglesia. Y entonces nos encontraremos con aquel Cristo mismo, el viviente en medio de tantas oscuridades que ya no muere más y que no nos ha dejado huérfanos. En resumen, dice Ratzinger, una predicación cristocéntrica, predicación qué quiere decir, homilías, catequesis, clase de religión, teología, predicación en este sentido amplio, un anuncio del Evangelio cristocéntrico es un anuncio de la historia de la salvación sobre el trasfondo de la acción de Dios en sus santos, desde Abraham hasta el día de hoy. Toda la cuestión de la historicidad de la revelación, aquí entra ahí un tema importantísimo que no podemos entrar en él ahora, teología fundamental. Y termino. El Papa Francisco, en Gaudete et Exultate, que es un texto precioso y preciso, el Papa Francisco recoge esta misma teología del concilio y a mi manera de ver la prolonga un poquitín, la prolonga, la explicita en un punto. Y la explicita citando a von Balthasar, citando a von Balthasar. Von Balthasar había escrito un gran libro sobre Santa Teresa de Lisieux, un libro importantísimo en los años 40, con un prólogo sobre este asunto. Y en ese prólogo es donde von Balthasar habla de que además de todo, si esto es todo así, es que cada santo, además de ser santo para él, y además de su biografía personal, con sus luces y sus sombras, todos los santos tienen luces y sombras. Psicológicas, por supuesto, y morales también. Dice, pero cada santo tiene una misión, una misión. Si en estas personas Dios nos habla y nos muestra su rostro, el que dirige la escena es el que habla. ¿Quién habla? ¿Teresa de Lisieux o el Espíritu Santo? Y eso en ella. El Espíritu Santo le da una misión a Teresa. Y eso es una auténtica geografía. No quedarse en que si Teresa le dolían las muelas por la tarde y por la noche tomaba un té de no sé cuántos. Eso está muy bien, la biografía también, o cosas más interesantes que estas. Pero lo importante es, ¿qué misión le ha dado el Señor a este santo? En el cual se encarna el Evangelio y se encarna Cristo en su tiempo, en su contexto. Y esto es lo que Francisco, esto no lo dice expresamente el Concilio Vaticano II. Expresamente no lo dice implícitamente en ese texto que acabamos de leer y en otros más. Pero Francisco lo dice en Gaudete et Exsultate número 19. Dice allí Francisco, cada santo es una misión. Cada santo es una misión. Es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Y no hay dos santos iguales. Y todos los santos juntos, que en realidad somos todos bautizados vocacionalmente, nunca agotaremos la riqueza de Cristo y del Evangelio, del amor infinito de Dios que se manifiesta en sus santos. Por eso es tan importante, y termino la traducción de este libro, porque este libro va encaminado a que la Iglesia sea capaz de identificar ¿quiénes son estos hermanos nuestros que de manera extraordinaria, llámelo usted virtudes heroicas, llámelo martirio, llámelo entrega de la vida? Hay una teología, que yo he expuesto una cosa muy, muy, muy lejana, pero fundamental, una teología para identificar a estos hermanos nuestros que nos traen a Cristo y que nos arrastran hacia Él y que hablan en la historia, en la Iglesia y para el mundo, para la unión de los hombres con Dios, que es la santidad. Pues enhorabuena a la traductora, porque no lo he leído entero, en la traducción entera, pero lo que he leído es un español muy bonito, muy bien hecho. Enhorabuena a la traductora por este grandísimo trabajo y a la editorial por haberlo publicado tan pronto, tan bien y no demasiado caro. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, don Juan Antonio, por esta reflexión tan oportuna en este mes de noviembre y sobre todo como introducción para la presentación del libro Manual de las Causas de los Santos. Saludamos ahora a monseñor Demetrio Fernández González. Buenas tardes, que interviene desde Córdoba y nos hablará con propiedad, porque él es parte del autor de este libro, es parte de la Congregación para las Causas de los Santos, pues nos hablará del ámbito donde surgió este libro, de la congregación y en concreto del Studium y sobre todo del proyecto que también él está impulsando de impartir en España, en Córdoba, un curso para postuladores que actualmente solamente se realiza una vez al año en Roma. Buenas tardes, don Demetrio, y le damos a usted la palabra. Muchas gracias.
Buenas tardes, don Juan Antonio. ¿Me escucháis bien? Yo os veo, pero no sé si me oís. Yo no os oigo.
Se oye muy bien, don Demetrio, se oye muy bien.
Muy bien, pero ya yo... Bueno, vale. Entonces me dicen que me estáis oyendo y quisiera saludar a don Juan Antonio Martínez Camino. Buenas tardes. A don Jesús Pulido, que es director de la BAC, y a Lourdes Grosso, que es directora de esta oficina para las causas de los santos. Me habéis invitado a que fuera hasta el aulario Papa Francisco, pero no he podido por una serie de razones y me conecto con vosotros en primer lugar y con todos los que nos siguen y nos seguirán, puesto que está transmitiéndose por YouTube. Saludo a todos porque me parece un tema interesantísimo. Un día el cardenal Amato, que me regaló el libro en italiano es este, Las causas de los santos, me dijo, dígale a su hermana que lo traduzca. Él conocía a mi hermana porque vino a mi casa en España cuando era prefecto ya de los santos, todavía no era cardenal. Y bueno, pues yo le dije a mi hermana, mira, me ha dicho el cardenal Angelo Amato que te pongas a traducir esto. Mi hermana es religiosa, misionera cruzada de la Iglesia y ha estado en Roma pues 10 años de su formación al comienzo de su vida consagrada. Y ha hecho estudios allí, en fin. Yo le digo que es más italiana que española porque su mentalidad y su conocimiento, ha sido maestra, etcétera, pues son italianos. Entonces conoce muy bien el italiano. Y bueno, pues en otras ocasiones ha hecho otras traducciones. Ella, viniendo como venía del cardenal Amato, y se lo decía a su hermano, aunque soy hermano pequeño en casa, pues me hizo caso y se puso a la tarea de traducir este libro, que es un tocho, ¿eh? La traducción, o sea, la edición en italiano son 730 páginas y la edición en español, que se ha hecho un poco más comprimida en el espacio, son 654 páginas. O sea, que es un verdadero tocho de estudio que hay que leérselo muchas veces y que habrá que consultar muchas veces. Bueno, ya se puso manos a la obra y ha hecho este precioso trabajo que presentamos a la BAC, pues porque, lógicamente, es la editorial de la Iglesia en España, de la Conferencia Episcopal, y porque además su director, don Jesús Pulido, siempre nos ha atendido estupendamente bien. Y así ha sido. Han hecho el trabajo de maquetarlo, de repasarlo, de corregir, porque siempre hay cosas muchas que corregir, y al final pues ha quedado este precioso libro que me parece muy importante tener en mano. Es traducción del libro, diríamos, de la edición Príncipe, que es la edición italiana, y es traducción fiel, pero junto al libro italiano hay un studium, es decir, unos cursos que la Congregación para las Causas de los Santos imparte a fin de que, como ya han recordado don Juan Antonio y el propio don Jesús, pues puedan aprender los postuladores y todos los que intervienen en las causas, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, yo pregunté en la congregación si podíamos, de alguna manera, impulsarlo desde aquí, sobre todo a propósito de esta publicación en español. Me dijeron que sí, que encantados, que lo que ellos quieren es que se difunda por el mundo entero. Entonces, pues de acuerdo con la Universidad Eclesiástica San Dámaso y contando con la preciosa colaboración de la Oficina para las Causas de los Santos, donde ahora es directora Lourdes Grosso, con el patrocinio de la Congregación para las Causas de los Santos, pondremos en marcha este curso, no solo para España, sino para Latinoamérica, de manera que difundamos lo más posible este libro, que ya antes de ser publicado, se lo digo al director, a mí me lo han pedido bastantes personas porque sabían que lo estaba traduciendo. Y, por supuesto, no se lo he dado, entre otras cosas, porque hay derechos de publicación y hay que comprar el libro y hay que tener el libro. Y repito, será un libro de mucha consulta y de mucha difusión. Bien, eso en cuanto a la introducción de esta obra, ¿cuál es el origen? Pues el cardenal Amato, yo le digo a mi hermana se pone a hacerlo, y al final la BAC pues lo ha cogido benévolamente y lo ha publicado. Debo decir, como un detalle añadido también cariñoso para mi hermana, pues que ha sido su última traducción, porque después le ha venido un infarto cerebral que le ha dejado paralítica toda la parte derecha. Se está recuperando muy bien, ha empezado otra vez a traducir y a escribir, y pues a todos os pido que la encomendéis porque ella lo lleva muy bien, pero ha sido su obra última este libro. Sigue haciendo traducciones, pero ya menores, ya no podrá meterse en esta envergadura. A mí se me ha encomendado pues que hable un poco de cuál es mi tarea, o la tarea de la congregación, mejor dicho. Yo soy allí el último mono, diríamos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tarea tiene la congregación? Y quería empalmar, en primer lugar, con las ideas tan bonitas que nos ha presentado don Juan Antonio Martínez Camino, ¿no? Esa idea de la santidad. que me ha parecido muy bonita y que pues es para reflexionar. Yo tuve como profesor en la Gregoriana, y él conoce muy bien, el padre Latourelle, que tiene un libro que se titula Cristo y la Iglesia, signo de salvación. Y él explicaba en clase cómo el signo presente hoy, el que verifica mejor que ningún otro la veracidad de Cristo, de su evangelio, de su mensaje, son los santos. Él lo ha dicho, don Juan Antonio, pero yo he querido añadir esto porque ese libro, Cristo y la Iglesia, signo de salvación, recoge todas estas ideas y otras muchas, las del Concilio Vaticano II, en Teología Fundamental, muchos se preguntan hoy, bueno, ¿y por qué la Iglesia? Bueno, pues la Iglesia genera santos, más aún, genera santos de pecadores que somos, es decir, del barro que somos y de la madera que somos pecadores todos, excepto María Santísima, que fue concebida sin pecado original, todos los demás hemos nacido en pecado y somos pecadores con pecados actuales. Pues de esta madera y de este barro Dios hace santos. Eso no lo puede hacer nadie más que el Espíritu Santo en su Iglesia. Esta es, esto es uno de los, digamos, de los criterios de autenticidad de la Iglesia y de su santificación. Es capaz de hacer santos. Bien, pues dejo esta reflexión porque me parece muy bonita, ya don Juan Antonio ha abundado sobre ella, y paso a la congregación. La congregación para las causas de los santos es como el ministerio que se encarga de ayudar al Papa en este tema precioso de los santos, de la verificación de la santidad, de los procesos de canonización, de la verificación y también la calificación de los hechos extraordinarios como milagros, del martirio y su verificación en todos los extremos y de el título de los últimos que se han introducido para la canonización, que es la ofrenda de la propia vida y la muerte en la ofrenda de la propia vida. El libro recoge hasta el último detalle todos los aspectos que estoy diciendo. Y decir que el Papa Juan Pablo II ha dado un impulso enorme al tema de los santos, no solo porque ha canonizado más santos que ningún otro papa, sino porque además ha introducido en la Iglesia esta, digamos, ha introducido, no es nuevo, pero la dinámica de rescatar y sacar laicos o personas que no son solamente o sacerdotes o religiosos o religiosas, y la congregación ha conocido un desarrollo enorme a partir del pontificado del Papa Juan Pablo II. Esto se ve claramente a poco que uno estudie la historia del trabajo este de las causas de los santos. Son cientos y cientos, yo no sé si miles incluso, las causas que están pendientes. Y ahí decir pues, que en la congregación hay un trabajo fundamental, y muchos me estarán escuchando, que es el del postulador, el de la postuladora. Ahí empieza el asunto. Supuesto que el sujeto que se va a estudiar es santo, y eso es lo que se va a verificar, pero se parte de una certeza, aunque sea la certeza pues, subjetiva, o de una familia religiosa, o de una diócesis, o de una situación, se parte de esa certeza. Esta persona es santa. Ahora se trata de proponerlo y que la Iglesia dé su juicio. Y ese es el juicio que da, en última instancia, el Santo Padre, pero tiene como colaboradores la Congregación para las Causas de los Santos. Pero en todo ese itinerario, el primer paso, porque a mí gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empezar? Yo le digo lo primero, un buen postulador o postuladora, que los hay muy buenos, que trabajan muy bien. A mí este trabajo en la Congregación de las Causas de los Santos me ha dado lugar y ocasión de conocer a postuladores y postuladoras que lo hacen estupendamente bien, dedican su vida entera y además con una pericia estupenda que se la va dando precisamente la experiencia y el estudio de los temas diferentes, ¿no? Pues el postulador es nombrado por el actor de la causa, todo eso se explica en el libro, sea el obispo diocesano, si es el actor es la propia diócesis, sea el superior religioso correspondiente, sea incluso una persona, una familia. El otro día me preguntaban por un seglar muy conocido en España y me preguntaba la propia familia, ¿qué tenemos que hacer? Y lo primero que les dije, busquen un postulador. Yo les puedo orientar sobre algunos, pero ustedes libremente busquen un buen postulador. Y este libro está hecho para que los postuladores den pasos firmes Porque si en el comienzo no se han dado bien los pasos, luego hay que rehacerlo y reconstruirlo. A veces las causas de los santos son interminables porque no se han dado bien los pasos. Si se dan bien los pasos desde el principio, no tiene por qué tardar tanto, ni tiene por qué costar tanto, ni es tan largo ni tan laborioso. Por eso es clave la figura del postulador. A mí personalmente, vamos, no me canso de decirlo, y seguro que me estáis escuchando postuladores y postuladoras, y os alabo de verdad porque ese trabajo grande que hacéis en muchas horas silenciosas en vuestro despacho, en vuestra casa, donde sea, es un trabajo impagable. Lo repito, impagable, porque estáis haciendo una gran tarea de evangelización, como es la propuesta de un santo o de una santa para que la autoridad de la Iglesia la proponga a la Iglesia universal. Ya el Papa Juan Pablo II, en Novo Milenio Ineunte, al comienzo del nuevo milenio, en aquella carta apostólica, dice, hemos de partir de Cristo y hemos de englobar toda la pastoral en una pastoral de la santidad. Es muy atrevido, pero a mí me parece que no es ningún reduccionismo, sino que, empalmando con lo que anteriormente nos ha dicho don Juan Antonio, en último término, se trata de que cada persona se encuentre con Jesucristo en este mundo y pueda disfrutar de él en la eternidad. Y esa es la santidad, vivir según la voluntad de Dios y ser de esta manera pues feliz en la tierra con la cruz de Cristo y feliz en el cielo para siempre participando de su resurrección. Postulador, primer paso. Está la fase diocesana que se hace pues con el obispo, siempre del lugar, ponerse de acuerdo y siempre en cada diócesis suele haber una oficina para las causas de los santos, como hay una oficina a nivel de conferencia episcopal que normalmente ayuda a las diócesis y les sirve y les ofrece cauces para no dar pasos equivocados o pasos en falso, sino para dar los pasos firmes, sobre todo los primeros pasos, hay que darlos firmes para que pueda seguir después la causa con éxito, ¿no? En la fase diocesana, pues ya se explicará, y el libro en todo caso hace referencia a ello. Me quedo con la parte en que consiste la congregación de las causas de los santos. Allí llegan las actas, lacradas, selladas, y son recibidas en el sótano por un oficial a que el prefecto encarga. Todo se hace allí mediante acta notarial, etcétera, ¿no? Y este abre las actas y durante un año o más, él o quien le ayude a este oficial verifican si están todos los trámites bien hechos. Por eso la importancia de hacerlo bien, porque si no... Y bueno, pues cuando se ve que todo está bien hecho, las firmas, los protocolos, las citaciones, las comparecencias, todo lo vi por haber, entonces se da el decreto de validez. Este proceso que ha sido hecho en tal diócesis y que ha sido clausurado por tal obispo en tal sitio, la congregación, el primer paso que da es, después de abrirlo y verificarlo, da el decreto de validez. El proceso es válido. Eso es un respiro enorme para el postulador o la postuladora. Es un respiro enorme. Quiere decir que el trabajo que hemos hecho está bien hecho. A veces ahí lo que está mal hay que sanarlo, hay que repetirlo, hay que volverlo a hacer, etc. O sea que el decreto de validez, que parece una cosa mínima, es un decreto que a los postuladores les da un gran respiro. Después de este decreto de validez, pues se pone, diríamos, en la fila. Se mandan las actas a la imprenta y a veces salen 20, 30, 40 o 60 tomos de todo eso que se ha mandado, ¿no? Bien, entonces el postulador encarga que de todo eso se haga la positio, que se llama. La positio pues es un tocho de en torno a cerca de las 1000 páginas, pero 800 o por ahí, en donde viene primero el planteamiento por parte del relator, después viene la biografía, que también ha hecho el postulador o ha encargado de hacerla, y después viene la informatio, que se llama, es decir, las virtudes en general y luego en especie o cada una, virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes propias del Estado, si es casado, si es consagrado, si es pastor, se buscan una virtud fundamental que está añadida a las anteriores es siempre la virtud de la humildad. Y luego, pues, si es consagrado, pues la virtud de la obediencia, o el voto, y la castidad, la pobreza. Si es casado, pues la fidelidad, la atención en su familia, etcétera. Si es laico, la misión que ha recibido. Nos ha recordado Juan Antonio esa idea preciosa del Papa Francisco, ¿no? De cómo cada santo tiene una misión. Y es una misión para la Iglesia y para la Iglesia universal, ¿no? Bueno, pues todo eso se analiza y se relata o se escribe la informatio. Esa informatio lleva consigo las declaraciones de los testigos, la colección de los documentos, de donde ha salido toda esa información, en fin, un tocho gordo, que se pasa en color gris a los historiadores. Hay una comisión, sobre todo para el martirio, de historiadores que tienen que estudiar cada uno de los casos y ver que hay material suficiente para poder dar un juicio sobre el martirio. Es la comisión histórica que se llama. Los historiadores se reúnen con ese tocho que es la positio, pero en su fase primera, y ellos dan el juicio de sí, lo que tenemos aquí da pie a que se haga un juicio teológico. Y ese juicio de los historiadores se incorpora a todo lo anterior que ha hecho el postulador y se hace una nueva edición en pastas duras, color rojo, letras de oro. Todo eso lo cuida la congregación, queda muy bonito. La primera edición es una edición como de estudio, pero la segunda es una edición que va a ir a la biblioteca, a las estanterías, y va a ser como, no sé, como una vida que sale de ahí pletórica y que va a ser pues una edificación para la Iglesia. Y entonces esa positio ya encuadernada en tapas duras, color rojo y letras de oro, se envía a los consultores teólogos. Los consultores teólogos suelen ser 8, más el promotor de la fe, 9. Y estudia cada uno por separado pues el tocho de la positio. Yo tengo aquí una positio, que podéis ver de quién es, pero bueno, no quiero mucho que se sepa, porque tengo que ser ponente el próximo martes, ¿no? Bueno, no importa decirlo, porque no quebranto ningún secreto. Es sobre don Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave María. Entonces, los teólogos estudian este tocho, se les da unos meses para, porque claro, tienen varios, no solamente esta. Y ellos redactan en esa sesión con el postulador la relatio et vota. Es decir, aquí están los 8 más 1, donde da cada uno su juicio acerca del santo que estamos estudiando. Bueno, pues ahí los teólogos discuten, en el sentido de, pues yo no lo veo, pues yo sí lo veo, pues yo este aspecto no está claro, pues normalmente en la relatio et vota, que es la reunión de los teólogos, se le dice al postulador que amplíe algún aspecto. Pues a mí me gustaría que, si es un sacerdote, ¿cuál fue la relación con su obispo? Pues en este punto no está clara. O si es un mártir, hay que ver si realmente el martirio fue tal o cual en este detalle o el otro que no está claro. O, ¿y cómo esta virtud está demostrada con este acto que hemos visto que es un poco contradictorio? Es decir, cuando la gente pregunta, ¿y el abogado del diablo? ¿Quién es? Digo, son muchos, porque es esa reunión de los teólogos que cada uno lleva su voto escrito y allí se discute y se ve. Normalmente, pues si hay algo que aludir, se le pasa al postulador que responde con la positio en mano a todos estos asuntos. Pero cuando encontramos en una relatio ad vota que a la primera el sujeto recibe 9 sobre 9 positivos, lo primero que hay que dar, aparte de darle gracias a Dios y el santo es santo, hay que dar un aplauso al postulador. Quiere decir que ha explicado las cosas de tal manera que los teólogos, uno por uno, cuando lo han leído, han dicho, este hombre es santo, esta mujer es santa. Pero que no es frecuente recibir 9 sobre 9 en la primera votación o en el primer estudio de los teólogos. En todo caso, la causa va adelante, pero se le dice al postulador que aclare, que amplíe, que explique los puntos que los propios teólogos han dicho antes de dar un juicio definitivo. Por tanto, si se manda al postulador que amplíe, hay otra sesión de teólogos después. Normalmente se repite la sesión de teólogos. Y una vez que se obtiene, si no 9 sobre 9, al menos 8 sobre 9 o 7 sobre 9, tiene que ser al menos 7 sobre 9, entonces se reparte a los padres de la congregación. ¿Quiénes son los padres de la congregación? Pues los eminentísimos cardenales. Hay como 10 y 10, 20, porque hay dos turnos. En el primer turno somos 20, en el segundo turno otros 20, y en el primer turno 10 son cardenales y los otros 10 arzobispos y obispos. Y en el segundo turno lo mismo, ¿no? El prefecto que acaba de ser nombrado, Marcello Semeraro, era miembro como obispo de Albano y ha pasado ahora a ser prefecto. O sea que es conocido en la casa porque ha trabajado en estos campos como estoy ahora, como están los cardenales. Los cardenales llevan ya muchos años y tal. Yo soy, y repito, pues el último que ha llegado y voy aprendiendo cada día muchas cosas. Debo decir que lo primero que aprendo es que el tratar con los santos es una cosa preciosa. En la Iglesia, los obispos y todos los que colaboran con los obispos, hay causas de todo tipo. Hay causas matrimoniales que son un verdadero drama por parte de él o por parte de ella o por parte de los dos o por parte de los hijos. Y ahí está el tribunal eclesiástico que estudia las causas matrimoniales. Hay causas de secularización, tanto de sacerdotes como religiosos o religiosas. Y es un dolor grande a la Iglesia. La Iglesia Madre atiende a estos hijos facilitándoles su camino de santidad, en último término, para todos, también para ellos. Pero es muy doloroso. Pero las causas de los santos es todo de dulce, porque la cruz es la que han pasado ellos. Nosotros nos acercamos y aprendemos de cómo hay que llevar la cruz. Pero es muy bonito, yo al menos aprendo mucho de todos los santos, porque hay ejemplos que no me entretengo, pero... Y cuando llegamos a los milagros, ahora explicaré un poco, lo mismo, ¿no? Es decir, yo les digo a los jóvenes, algunos piensan que esto de los milagros son cosas de la Edad Media, que no sabían ni entendían de ciencia, y que eso ya está superado. Digo, no, guapo, ¿no? Y yo me enfrento al estudio de milagros todos los meses. Todos los meses tengo que estudiar varios milagros. Y tengo que dar el juicio, y luego el Santo Padre, pues vea que es el que lo tiene que dar en definitiva, el juicio de si es o no es milagro. Ahora explico un poco el procedimiento que se sigue con los milagros, que va después de esto de las virtudes heroicas. Bueno, pues una vez que se ha obtenido más del 7 sobre 9, pues pasamos a la congregación que se reúne todos los meses dos veces, primer turno y segundo turno. Yo pertenezco al primer turno, que se reúne los primeros martes de mes, y el segundo turno los terceros martes. En este caso va a ser segundo y cuarto martes del mes de noviembre, porque hemos tenido cambio de prefecto, etcétera, y han retrasado una semana. Bien, y una vez que nos reunimos en la congregación, en la ordinaria que llamamos, que la vamos a tener por este cauce, la próxima, porque no iremos a Roma todavía, y estamos teniéndolas todos los meses por este cauce, presididos por el prefecto, que está allí presencial, y el secretario, el subsecretario, etcétera, el promotor de la fe, pero luego los padres de la congregación estamos todos conectados telemáticamente, ¿no? Hasta los cardenales más mayores han aprendido a funcionar con esta historia, que no creáis que es fácil, sobre todo la primera vez y la segunda vez. Luego ya sale fácil, pero bueno. Bueno, pues todos entramos y nos saludamos y tal, y cada uno va diciendo su voto, su opinión, o sus preguntas, o su, en fin, lo que sea. Hay una o dos vueltas, y al final el prefecto recoge lo de todos, el secretario va tomando nota de todo, y eso es lo que le pasan al Papa. Esa tarde, o al día siguiente, va el prefecto con la carpeta y le dice al Santo Padre, estos casos, tal, tal, y el Papa pregunta, lo que sea, y al final se da el decreto de virtudes heroicas, que es el caso más frecuente, o el de martirio, o el de entrega de la vida. Yo no sé si he pasado el tiempo, pero creo que con esto, porque luego el martirio había que explicar, pues sigue más o menos el mismo proceso, ¿no? Solo que para el martirio no hace falta milagro, sino simplemente demostrar el martirio. Y para el milagro, digo un detalle, hay que demostrar primero que es un hecho extraordinario, que se sale de las leyes de la naturaleza. El otro día, el milagro de Carlos de Foucault, me tocó también dar el botón. Pues un chico de 21 años que ni siquiera es creyente. Aquí Carlos de Foucault ha tenido trato con todos, incluso con personas, pero en este caso él no conocía ni a Carlos de Foucault siquiera. Que se cae del techo de la iglesia, 16 metros, y se salva de milagro. Entonces, está claro, los médicos dicen, si una persona se cae de 16 metros, se muere en el acto. Y este no solamente no se ha muerto, sino que está ileso totalmente. Primer punto, el hecho que sea extraordinario. Y segundo, que el hecho se deba a la intercesión del santo. Por tanto, para los postuladores es un dolor de cabeza cuando sobre ese hecho extraordinario han acudido a dos o tres o cuatro intercesores, porque no puede demostrar de quién es. Hay que demostrar que es de uno. Y si no puede demostrarlo, pues otro. Hay que hacer otro milagro. Dice, el otro día me decía uno, a Dios le cuesta poco trabajo hacer otro milagro. Y dice, sí, a Dios sí, no le cuesta ningún trabajo, pero al postulador le cuesta mucho demostrarlo. Entonces, bueno, pues se demostró en el caso de Carlos de Foucault. Fijaos por qué razón, además está muy bien fundada. Porque este acontecimiento extraordinario se produjo en la única iglesia de esa zona que está dedicada a Carlos de Foucault y el mismísimo día del centenario de su muerte, cuando la familia entera estaba pidiendo su canonización. Y aunque ni el muchacho sabía nada de Carlos de Foucault, ni él intercedió, ni, porque además era ateo, o sea, agnóstico, es un chico que no tenía ningún credo religioso, la familia entera estaba en esos días especialmente, y además Dios fue a hacerlo el día del centenario de su muerte. Con lo cual, la conexión al postulador le ha sido fácil. Pues bien, y en otros casos, pues porque se ve que se ha invocado a la persona tal, o en fin, y se demuestra. Pero tienen que ser las dos cosas. Primero, que el hecho sea extraordinario, y los médicos son enormemente meticulosos. Para llegar a la unanimidad en el dictamen médico, tiene que ser un caso, vamos, de estos rotundos. Vimos el caso de Carlos Acutis hace poco, es un caso rotundo, rotundísimo, ¿no? Dios ha tenido mucho interés en que este chico se haya beatificado pronto, ¿no? Y el milagro ha sido muy rápido, ¿no? Y la invocación a Carlos Acutis ha sido exclusiva, solo a él, un niño que tiene una malformación en el esófago y vomita y tal, y le da a su abuelo la estampa de Carlos Acutis, y el niño la besa diciendo, ¡para que no vomite! Y se cura en el acto. Y eso demostrado unánimemente por todos los médicos. Y además la invocación no podía ser más evidente y más inmediata. Bueno, pues ya está. Y luego el de la ofrenda de la vida, pues ya se entiende mejor y en el libro está explicado. No me quiero entretener más porque quizá haya más intervenciones, pero a comprar el libro, ¿eh? Conste que para eso estamos aquí, para presentar el libro. Y a ser santos, que es para lo que estamos en la vida. Gracias.
La intervención suya tan experiencial y tan en primera persona que nos ha ilustrado el proceso de canonización práctico en el dicasterio para las causas de los santos. Será ahora doña Lourdes Grosso, directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, quien nos hablará sobre la labor que se hace desde esta oficina que surgió en el año 2001 para coordinar las causas de los mártires de la persecución religiosa en España y que tantos frutos ha dado y tantas beatificaciones y canonizaciones y que todavía sigue prestando muchos servicios a las diócesis y a los promotores de las causas, sobre todo en la coordinación que ofrece con Roma y con el dicasterio competente. Tiene la palabra ahora doña Lourdes Grosso. Gracias.
Pues muchas gracias, don Jesús. Un saludo especial a don Juan Antonio, a don Demetrio. Muchísimas gracias, ha sido magnífico escucharle a ambos. Y saludo también a los que nos acompañan en la sala. Y por supuesto a todos los que nos ven online y nos verán después por la grabación. Espero no extenderme mucho porque ha sido muy ilustrativo ya todo lo que nos han dicho los señores obispos, pero quería señalar algunos aspectos porque para mí es un honor y es una gran satisfacción el poder tomar la palabra en este acto y agradezco muchísimo a la BAC y ya pues, por supuesto a la hermana de don Demetrio y a él la promoción de este libro y de esta traducción y además aseguro que le vamos a dar mucho y muy buen uso. Yo quisiera hablar un poco sencillamente de qué es la Oficina para las Causas de los Santos y quizás, si el tiempo lo permite, detenerme en dos pequeños aspectos, pero vamos a ello. Lo más importante de la santidad, pues ya se nos ha recordado, es vivirla, evidentemente, pero también hay que conocerla y hay que canonizarla, porque son muchos los santos que nos han precedido, que nos alientan, que nos acompañan, que interceden por nosotros en la vida eterna, y son muchos, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Pero nosotros necesitamos que estas personas que han vivido la bienaventuranza evangélica, que han vivido la bienaventuranza evangélica, pues se nos presenten como modelo para nuestra vida. Por eso, como decía el Papa en la semana pasada, justamente el domingo, con motivo de la festividad de Todos los Santos, son ellos, dice él, los santos y los beatos son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana, porque la han vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las bienaventuranzas que Jesús predicó. Los santos, ya se nos ha recordado, son una muchedumbre inmensa, innumerable, y de muchos de ellos, de muchísimos, no conocemos el nombre, ni el rostro, ni la historia que les tocó vivir en su época. Pero nosotros hoy, en este momento tan complejo que nos toca vivir, necesitamos testigos creíbles de esperanza. Necesitamos el testimonio de los santos. Necesitamos su estímulo para seguir el mismo camino que ellos recorrieron y para llegar a experimentar la alegría de quien se fía de Dios, porque este es el santo, el que plenamente se ha fiado de Dios. Y a esto nos ayuda la santidad canonizada. Ese es el servicio que presta la congregación, como de una manera magnífica nos ha explicado don Demetrio, en un proceso amplio, complejo, dilatado en el tiempo, para el que se requiere un buen postulador y también otros buenos expertos en las diferentes áreas, porque, como también se nos ha recordado, se requieren una serie de investigaciones y de informes para que se puedan verificar si estas personas, estos siervos de Dios, realmente han alcanzado la santidad por la vía del martirio, por la vía de las virtudes heroicas, del ofrecimiento de la vida, y todo ello requiere toda una serie de procesos. Bueno, pues la descripción de todo esto es lo que de una forma muy minuciosa, muy detallada, muy concreta, nos va a explicar el manual que hoy presentamos, que realmente creo que es un vademécum que vamos a utilizar todos los que estamos de una forma u otra implicados en las causas de los santos. En la Conferencia Episcopal Española, el servicio, este servicio se desarrolla a través de la Oficina para las Causas de los Santos. Esta oficina tuvo su inicio hace 2 décadas, fruto de una serie de diálogos entre la congregación y la Conferencia Episcopal, y fue creada para la coordinación de las causas de los mártires del siglo XX en España. En estos años, y don Juan Antonio es testigo y artífice, se han realizado 2 grandes beatificaciones, Roma 2007 y Tarragona 2013. Actualmente, sin descuidar el acompañamiento de las causas por vía de martirio, atendemos cuanto nos requieren los delegados episcopales y los postuladores de causas, también por vía de virtudes y de ofrecimiento de la vida. Y atendemos, y este manual será un instrumento, la formación en todos los ámbitos. Deseamos seguir enfocando nuestra labor en la perspectiva magnífica que nos abrió San Juan Pablo II, ya citado, que dijo que la santidad es más que nunca una urgencia pastoral, y esta urgencia, esta prioridad, se ha visto señalada también de forma magnífica por la exhortación Gaudete et Exultate del Papa Francisco. Y queremos, desde la oficina, acoger las palabras que el Papa dirigió a la congregación el pasado mes de diciembre con motivo de los 50 años de la misma. les dijo así: estáis al lado especialmente de los obispos para apoyar su compromiso de difundir la conciencia de que la santidad es la exigencia más profunda de todo bautizado, el alma de la Iglesia y el aspecto primario de su misión. Con este horizonte, a los 20 años de su creación, la oficina desarrolla su servicio en tres ámbitos. Primero, gestión, asesoramiento, colaboración con las diócesis, relación con la congregación, como ya se ha mencionado. Segundo, documentación, que es el tratamiento de un fondo documental debidamente informatizado, con dos secciones principales, que son base de datos y bibliográfica. Y tercero, formación, mediante cursos, jornadas, encuentros de responsables, publicaciones. Y muy brevemente, porque obviamente es muchísimo lo que se podría tratar, pero el tiempo ha ido pasando y el manual hay que leerlo y estudiarlo, yo quisiera mencionar dos pequeños aspectos sencillamente, que desde hace muchos años me llaman de forma especial la atención. Primero, la heroicidad en la virtud. ¿Qué quiere decir ser santos? ¿Quién está llamado a ser santo? A menudo se piensa todavía que la santidad es una meta reservada a unos pocos elegidos, decía Benedicto XVI en una catequesis dedicada a este tema. La santidad, la plenitud de la vida cristiana, sigo citando, no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Fin de la cita. En esto consiste la virtud heroica de un discípulo de Cristo. No se trata de hacer cosas extrañas, excéntricas, ni de estar dotado de superpoderes, sino de un amor inmenso a la Santísima Trinidad que se manifiesta en la forma de amar a los hermanos. Para ello se requiere, que duda cabe, un esfuerzo humano, se requiere vida ascética, pero el elemento esencial es la acogida de la acción de los dones del Espíritu Santo, de tal manera que la persona actúa y hace el bien, cito tres palabras clásicas en este ámbito, expedite, pronte, ed electabiliter. Es decir, que la persona lleva a la práctica lo que entiende que es la voluntad de Dios con facilidad, con sencillez, sin darse importancia, con diligencia, es decir, con prontitud y con agrado, con verdadera alegría. San Pablo decía a los romanos: sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu, como quienes sirven al Señor. Vivid con la alegría de la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Podemos decir que este es el tono vital de quienes en todos sus actos desean ser y son fieles a Cristo. Y finalmente, otra palabra, en esta ocasión dedicada al milagro, al cual ya también ha hecho referencia don Demetrio, que es lo más espectacular. Sin entrar en detalle, los detalles que nos han narrado ya, pues decimos con santo Tomás de Aquino que milagro es lo que Dios hace fuera del orden de la naturaleza creada. Salvo en el caso de martirio, para que el venerable sea declarado beato, se debe reconocer un milagro debido a su intercesión. Y ya pues nos ha relatado don Demetrio que es un proceso arduo para ello. El dictamen de los médicos, etcétera, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué el milagro? Ya hemos dicho que los procesos requieren una amplia investigación y la redacción de numerosos informes. Y un buen postulador y buenos peritos en materia. Y es cierto que nosotros, con dedicación y con los instrumentos que hoy poseemos, podríamos hacer un relato magnífico del venerable y describir con gran erudición y estilística las peculiaridades de su vida y de su virtud. Pero lo que no podemos hacer es un milagro. El milagro indica que alguien, en un momento de seria necesidad, ha rezado a un candidato a la gloria de los altares para que el Señor, por su intercesión, conceda lo que se pide con fe, acudiendo en su ayuda con un acontecimiento inexplicable. El milagro representa la respuesta amorosa de Dios. Necesitamos su firma. Las causas de beatificación y canonización son realidades de naturaleza espiritual, no solamente procesal. Por eso nos recuerda el Papa Francisco, vuelvo a citarle, que deben ser tratadas con una marcada sensibilidad evangélica y con rigor moral. Y refiriéndose a la necesidad del milagro, añade: se necesita un milagro porque es precisamente el dedo de Dios allí. Sin una clara intervención del Señor, nosotros no podemos seguir adelante. Bien, pues estos y otros muchos aspectos quedan recogidos en el manual Las causas de los santos, que tenemos en español en nuestras manos gracias a la traductora y al trabajo editorial de la Biblioteca de Autores Cristianos. Que su estudio nos ayude a ser especialistas en reconocer la vida de los santos y, sobre todo, que nos disponga a escuchar la llamada a la santidad que Cristo nos hace personalmente a cada uno de nosotros hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Lourdes, por sus palabras. Ahora me toca a mí hablar en nombre de la editorial. La BAC lo que aporta, lo que ha hecho, ha sido acoger en su catálogo un buen libro como este, valioso en sí mismo, e insertarlo en un plan global de ediciones, en un proyecto de publicaciones que es católico y es eclesial, en el que este libro encaja y encuentra su lugar de referencia para estar al alcance de los lectores españoles interesados en este tema y que puedan acceder a él con plena confianza de que se trata de un contenido serio y que su edición ha sido cuidada convenientemente. La BAC es una obra de la Iglesia, un escaparate eclesial, no solo por ser propiedad y sello editorial de los obispos españoles, sino sobre todo por haber logrado en sus 75 años de historia algo nada fácil: concitar y ser punto de encuentro y de comunión de todos en la Iglesia, de las diversas sensibilidades espirituales. En la BAC publican prácticamente todas las congregaciones, los grupos y movimientos eclesiales, todas las diócesis tienen allí su acogida y su punto de encuentro, y ha sabido responder así a las necesidades religiosas de los cristianos. Quizás este haya sido el secreto de la BAC, y es que la BAC ha pretendido ser a lo largo de estos años un servicio para los creyentes. Ha querido ser, como dice su lema, pan de la cultura católica, cuyo centro, el centro de las publicaciones de la BAC, son unos grandes manuales de vida cristiana que intentamos cuidar al máximo en nuestras publicaciones. Estos manuales en torno a los cuales se vertebra la actividad editorial de la BAC son cuatro. El primer manual de vida cristiana que la BAC publica es la Sagrada Escritura. Fue el origen de esta editorial, su primera publicación, la Biblia Nácar Colunga, en 1944, y es sin duda la joya más preciada también hoy, con la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que es la base de los leccionarios litúrgicos. El segundo manual que se encuentra en el catálogo de la BAC es la Enseñanza de la Iglesia, contenida sobre todo en la traducción oficial del Concilio Vaticano II y de los textos magisteriales más importantes. La BAC quiere hacer este servicio de difusión de la enseñanza de la Iglesia Universal y también de la Conferencia Episcopal. Otro tercer manual de vida cristiana es el Misal para los fieles, que tantas ediciones ha tenido y que ahora estamos preparando ya uno con los textos litúrgicos renovados. Y el cuarto manual es el Código de Derecho Canónico, que contiene los derechos y deberes de los fieles en la Iglesia. La Biblia, el Código, el Magisterio de la Iglesia, el Vaticano II, el Misal, forman parte de la mayoría de las bibliotecas cristianas, ya sean particulares o comunitarias, en ediciones cuidadas y constantemente actualizadas que ha ofrecido y sigue ofreciendo la BAC. Y en torno a estos grandes manuales de la vida cristiana, han ido surgiendo una serie de comentarios, ensayos, subsidios para la formación y para iluminar la misión de la Iglesia que constituyen el fondo de la propia editorial. Lo que da nombre y misión a la BAC es eso, ser una biblioteca cristiana. No simplemente una biblioteca temática de colecciones especializadas, sino una biblioteca de autores cristianos y para lectores cristianos. Leyendo el catálogo de la BAC, a veces da la impresión de estar recitando una letanía completa de santos padres y doctores de la Iglesia, fundadores y maestros de espiritualidad, papas, teólogos y pensadores contemporáneos de reconocido prestigio. Son los autores de la BAC. Dentro de esta biblioteca, en los años 90, se iniciaron una serie de carácter formativo y divulgativo que llevan como nombre Sapiencia, Sapiencia Fidei sobre teología, Sapiencia Rerum sobre filosofía, Sapiencia Iuris sobre derecho, y de esta serie, de estos manuales, forma parte el libro que hoy presentamos sobre las causas de los santos. Este libro contiene los apuntes, es una especie de dispensa para las clases que recoge las lecciones del Studium de la Congregación para la Causa de los Santos, una escuela instituida por San Juan Pablo II en 1984 para la formulación de postuladores y de colaboradores tanto internos como externos de la Congregación para las Causas de los Santos. Por tanto, es un manual para los propios oficiales de la Congregación y es un vademécum interno sobre el funcionamiento de la Congregación que aquí comparten con los colaboradores externos para facilitar su trabajo y su comunicación. Y así se ha convertido en un libro de referencia para los obispos diocesanos, para los jerarcas o eparcas de las iglesias orientales, para los superiores mayores o para cualquier persona que se constituya en actor o promotor de una causa de canonización. En especial, ya se ha dicho, para los postuladores, los delegados episcopales, los notarios, los miembros de los tribunales diocesanos que realizan la investigación principal y luego se comunican con el dicasterio competente. Además de apuntes, este libro podemos decir que es un manual práctico y funcional, casi como unas normas de uso, que baja detalles, cuando lo lean verán, como el pago de las tasas, los protocolos a seguir, los nombramientos a realizar, las instancias a presentar, las competencias de cada persona, la redacción, incluso con el cuidado tipográfico, la fuente, el cuerpo, el tipo de letra, los márgenes para la posición, la redacción de decretos o incluso las indicaciones litúrgicas para la ceremonia de beatificación o canonización. Todo esto se puede encontrar en este libro. Su valor no reside en recoger y organizar secuencialmente la normativa jurídica vigente sobre los procesos de beatificación y canonización, sino también en presentar la praxis concreta de la Congregación. En su lectura, a veces se tiene la impresión de estar ante un how to do, cómo se hace, cómo hay que hacer, en el cual cada uno puede buscar, encontrar y usar lo que más le interesa. La normativa para los procesos de canonización es una materia canónica tan amplia y tan particular que ha llegado a formar, a constituirse como una ley pontificia particular. En el Código de 1917 estaba recogida en una parte en los cánones 1999 a 2141, pero el Código de 1983 prescindió de estos cánones y toda la legislación relativa a los procesos de beatificación y canonización fue promulgada en la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister de San Juan Pablo II, publicada poco después de la aparición del Código en el mismo año 1983. Esta Constitución Apostólica, este manual lo resalta, comienza precisamente señalando la diferencia que existe entre lo que conocemos como la llamada universal a la santidad y la santidad canonizada o la santidad canonizable, que no agota la santidad del pueblo de Dios, sino que la promueve y está a su servicio. El tema de este manual es la santidad canonizada, y esto me parece importante. No es que la Iglesia en estos procesos anticipe el juicio universal y determine quiénes están en el cielo y quiénes en el infierno. La causa de canonización se define en la Divinus Perfectionis Magister como un proceso de discernimiento eclesial acerca de la acción directa del Espíritu, de la acción de la gracia en algunos fieles, que da lugar a ejemplos extraordinarios de santidad. La santidad canonizada es una santidad fuera de lo común, pero siempre con la finalidad o la condición de ayudar al resto de los cristianos en nuestra peregrinación hacia la patria celeste. Es una santidad de unos al servicio de la santidad de todos, mediante su intercesión, su ejemplo y su estímulo. La Iglesia verifica en las causas de canonización si un siervo de Dios siguiendo a Cristo de cerca ha dado testimonio de su fe como mártir con la muerte sufrida por odio a la fe, o como confesor mediante el ejercicio de todas las virtudes cristianas en grado heroico, o finalmente de acuerdo con el motu proprio del Papa Francisco mayor en act dilectionen, con el ofrecimiento de la vida de modo libre y voluntario, con heroica aceptación propter caritatem de una muerte cierta y en breve tiempo. En todos estos casos, para el ejercicio del discernimiento sobre la santidad, la Iglesia está atenta a dos cosas. Por una parte, está muy atenta a la vox populi, a la voz del pueblo, al sensus fidelium, constatando como elemento necesario para declarar a una persona santa la fama de santidad o la fama de martirio o la fama del ofrecimiento de la vida en un ámbito significativo del pueblo de Dios. Y por otra parte, la Iglesia está atenta a la confirmación divina de esta santidad mediante la fama de signos, es decir, mediante los milagros realizados por intercesión del siervo de Dios. Esta es la forma de proceder en la Iglesia, con un oído puesto en el pueblo y otro oído puesto en la palabra de Dios. La historia de los procesos de canonización que presenta este libro muestra cómo a lo largo de la historia se va pasando de una santificación casi por aclamación popular a otra canonización que queda en manos de la autoridad y que tiene unas fuertes exigencias formales y materiales para poder llegar al menos a determinar la certeza moral de la santidad de un siervo de Dios. La veneración litúrgica de los mártires y de los santos nació espontáneamente en los primeros siglos, pero muy pronto las autoridades eclesiásticas advirtieron la necesidad de una disciplina para verificar que la fama de santidad y de signos respondía a la realidad. Didácticamente, este manual está organizado en tres secciones: una parte teológica, una parte histórica y finalmente una parte jurídica. De la primera parte, de carácter teológico, destacaría el interesante estudio introductorio sobre la heroicidad de la santidad cristiana, un concepto este de heroicidad de origen pagano, que debe ser preservado de todo malentendido. Los santos no son una transposición de los héroes paganos de la antigüedad, que tenían aventuras licenciosas, dice el manual, como Hércules, o estaban movidos por el amor propio o el orgullo, sino que la heroicidad cristiana tiene que ver con la transparencia del Espíritu Santo, con la vivencia de la Pascua de Cristo y con el ejercicio de la caridad. La fama de santidad no es simplemente la buena reputación obtenida por merecimientos de otro tipo, social o cultural. Los santos son testigos, dice este manual. No hablan de sí mismos, sino que hablan de Cristo y de su Pascua. La segunda parte ofrece un estudio histórico hagiográfico y es curioso todo el desarrollo que hace sobre la evolución del reconocimiento de la santidad y el culto a los santos. Un culto reservado originariamente a los mártires y que tras la paz constantiniana se extiende también a los confesores. Es muy interesante en esta sección las páginas que se dedica a la literatura geográfica, especialmente a la labor filológico-crítica de los volandistas a partir del siglo XVII, que pusieron de manifiesto la necesidad de borrar del catálogo de los santos aquellos nombres cuyos hechos gloriosos se basaban únicamente en leyendas. El libro hace referencia a la disputa que tuvieron los volandistas con los carmelitas por la cuestión del origen de la Orden del Carmelo que atribuían a la obra directa del profeta Elías. La tercera parte es específicamente jurídica y presenta detalladamente, paso a paso, como nos ha explicado don Demetrio, el proceso de beatificación o canonización tal como se realiza hoy. Es un proceso único en dos fases. No se trata de dos procesos, como estábamos habituados a oír y a decir los pocos versados en la materia, un proceso diocesano y otro proceso pontificio. La normativa vigente evita hablar de tribunal diocesano. En la diócesis lo que se hace es una investigación preliminar, una investigación que se presenta después al dicasterio para que el sumo pontífice, que es el único, verdadero y propio juez de las causas de los santos, determine la santidad. En esta tercera parte hay unas páginas también muy ilustrativas que presentan con todo detalle la competencia y la estructura del dicasterio para las causas de los santos, el prefecto, los cardenales y obispos, el secretario, el subsecretario, el promotor de la fe o abogado del diablo, una especie de fiscal, el relator general, el jefe de la oficina y los demás oficiales, los consultores históricos, teólogos y peritos médicos. Es curioso y hay que destacar en la presentación de este libro que tiene un apéndice muy grande, un apéndice de 170 páginas. Y ya se ve, por tanto, el peso y la importancia de estas páginas. Primero aparecen en orden cronológico los textos legislativos que regulan el procedimiento canónico en las causas de los santos y la actividad de la congregación. Cabe destacar, además, entre estos documentos, la instrucción sobre la concesión del título de doctor de la Iglesia, de la que no trata propiamente el manual, pero que se asimila. Después de los documentos, el manual ofrece otro rico repertorio de formularios de todo tipo que pueden constituir un punto de referencia para las acciones jurídico-canónicas relativas a la fase diocesana o eparquial y a la fase romana de la causa de los santos. Se trata de modelos que los postuladores adaptarán a su propia causa. El libro que presentamos, por tanto, tiene un indudable valor cultural. Para quien simplemente por curiosidad o por inquietud intelectual quiera conocer de primera mano cómo se hace un santo en la Iglesia. Dicho además por la congregación competente y con información seria y autorizada. Tiene también un valor académico, con un estudio de los aspectos teológicos, históricos y jurídicos de la santidad canonizada. Y tiene también un valor instrumental, para cuantos se dedican a este campo, con las indicaciones precisas y recogiendo la praxis detallada de la congregación. Finalmente, permítanme un poco de publicidad en esta presentación. Esta pandemia limita y condiciona enormemente la actividad editorial. Las imprentas están a medio gas y a veces tardan mucho en imprimirnos los libros. Las librerías han estado cerradas bastante tiempo. Y en la BAC hemos decidido intentar facilitar el acceso de los lectores a nuestras publicaciones por los medios que podemos. Estamos, como ven, retractilando los libros, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Les ponemos una funda de plástico protectora para que nos proteja contra el virus y el coronavirus. Hemos quitado también los gastos de envío. Hemos hecho una campaña de publicidad diciendo quédate en casa, nosotros te llevamos los libros gratis hasta tu casa. Hemos también primado con un 5% de descuento los pedidos que se realizan a través de la web. Y además intentamos intensificar la publicidad en los diversos medios. Y ahora, hoy, pues probamos por primera vez a presentar los libros con esta modalidad semipresencial. Esta es la primera vez que lo hacemos y esperamos que se revele como una buena vía para comunicarnos con nuestros lectores y decirles que se animen a comprar estos libros que publicamos en la BAC para la formación cristiana y como pan para la cultura católica. Muchas gracias por escuchar también este mensaje publicitario. No sé si los ponentes quieren añadir algo más, si no vamos a dar de nuevo la palabra a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino para que nos dé su bendición como signo de consuelo y de esperanza en esta situación difícil que todos estamos pasando. Muchas gracias por su atención.
No sé si don Demetrio, quiere añadir algo más, o doña Lourdes. Es que no le oímos, no le oímos.
Sí.
A ver.
Ahora sí, digo ahora, que no tengo nada que añadir, simplemente a leer el libro, a comprarlo, a regalarlo a otras personas y a ser santos, nada más. Y esperamos tu bendición, la bendición de Dios a través de ti.
Sí, digo que no tengo nada que añadir.
Gracias, gracias, don Demetrio.
A leer el libro, a comprarlo.
Sí, muy bien, es que se oye el eco, se oye. ¿Quiere añadir algo más? Bueno, pues simplemente y antes de dar la bendición, agradecer a este horno del pan de la cultura católica, que es la BAC, agradecerle la publicación de este manual, de toda esta serie de manuales en el sentido amplio en el que ha empleado el director de la BAC este término. Y bueno, es un buen comienzo para este tipo de presentaciones la temática que nos ha tocado, porque es verdad que la iglesia hace santos. Aquí está cómo la Iglesia hace santos. Pero todavía es más verdad que son los santos los que hacen a la Iglesia. Y esto, pues empalmando con la exhortación que les he hecho ahora don Demetrio, es lo que nos anima, a pesar de las dificultades históricas, de las dificultades del lenguaje, de las dificultades de mil formas que tiene la Iglesia como institución, y la, digamos, hay libros que se han escrito irónicamente y críticamente sobre la fábrica de los santos, como si la Iglesia fuese una fábrica que los inventa ella, la Iglesia. No. Son los santos, si es verdad lo que dice el Concilio sobre los santos, la actividad de los santos a la cual están llamados no solo los religiosos, las religiosas, ni los obispos, ni los sacerdotes, sino todos los fieles laicos, todos, son los que hacen la Iglesia. Y en muchas ocasiones, pensemos la época de San Francisco de Asís, son los que llevan, pero con distancia, la voz cantante de la Iglesia sobre la jerarquía, con el estilo de vida, con su forma de hacer, en muchos casos. Es la forma en la que hemos escuchado a von Baltas a decir esto. Y este manual, efectivamente, trata de este mecanismo de reconocer la santidad canonizada, pero si hay este manual y este mecanismo, es porque antes hay vida de la Iglesia, y hay acción de Dios, y hay enviados de Dios, que es, naturalmente, el ministerio apostólico, pero que es cualquier bautizado. Cualquier bautizado tiene la voz en la Iglesia. Una vez le preguntaron a Santo Tomás Moro que cómo él era tan cabezota que todos los obispos de Inglaterra, excepto uno que le iban a cortar la cabeza como él, estaban firmando el acta de adhesión a las decisiones del rey Enrique VIII. Y su mujer le mandó una, a través de su hija, Rupert, decir: pero Tomás, ¿cómo eres tan cabezota? ¿Sabes tú más que todos los obispos de Inglaterra? Y Tomás le contestó, es que yo estoy con la mayoría en la Iglesia. Y la mayoría no son los actuales obispos de Inglaterra, son todos los obispos de la Iglesia Católica hoy. Y no solo ellos, sino desde Pedro, Gregorio, los grandes santos. Esa es la mayoría, la asamblea de los santos, la comunión de los santos. Y yo creo que estoy con ellos, le dijo Tomás Moro, con esa mayoría. Aquí se ve claramente cómo un laico, una persona y tal, incluso con el mal ejemplo de todos los obispos de su tierra, en ese momento concreto. No es que siempre sea así, evidentemente, la mayoría de las veces no es así, pero sí que nos revela esto, que la Iglesia hace a los santos solo para constatar que existen, no los hace propiamente. Los santos los hace Dios, nos los envía Dios, y son revelación de su rostro. Y como la unión con Dios es la santidad, ellos son los que nos llevan a la unión con Dios. Y entonces la Iglesia constata, pone orden, pero no hace a los santos. Son los santos los que hacen a la Iglesia. La Iglesia constata que hay una santidad. Entonces, muchas gracias a la BAC por empezar con este tema y por todo el camino del catal. Los autores, como ha dicho don Jesús, son los grandes santos. Ahí tenemos sus textos, sus biografías y su historia. Entonces, yo, ya que me invitan, les doy una bendición, acogiéndonos a la intercesión de los santos, que son los que nos bendicen. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.